El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Precisamente un grupo de estudiantes del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto obtuvieron el primer y segundo lugar en la categoría de eficiencia cementicia de la más reciente competencia del American Concrete Institute. Sobre ese logro hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este logro se encuentra con nosotros Andrés Matos. Él es estudiante del mencionado Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura y el capitán del equipo del American Concrete Institute. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, María, me encuentro excelentemente bien, más que contento con estos logros y alegre de estar aquí compartiendo con ustedes.
Cuéntame, ¿de qué se trata la competencia?
Pues este semestre la competencia del American Concrete Institute trataba esencialmente en el diseño, análisis y construcción de un hormigón permeable. Este hormigón pues se distingue por sus capacidades de permitir el paso de fluidos a través de él. En este caso, pues para efectos de la competencia se utilizó agua, dado que es un fluido bastante inerte y no afecta a nadie. Y este tipo de hormigón tiene un uso predilecto en el área de pavimentos. Como permite el paso del agua, pues evita inundaciones y permite la infiltración natural del agua al terreno. Este hormigón pues ha sido ampliamente estudiado, pero en esta competencia se buscaba esencialmente un reemplazo al cemento para disminuir la contaminación ambiental. La producción del cemento es responsable del 1% de la contaminación del globo terráqueo, y por consiguiente, mientras menos cemento utilicemos, pues es un avance ecológicamente hablando. Y en ese sentido, pues, esa fue la categoría donde nos destacamos, que es la de eficiencia cementicia.
¿Y qué hicieron, Andrés? O sea, ustedes probaron fórmulas. ¿Cómo fue? Háblame de ese proceso antes de que llegaran a un primer y segundo lugar.
El diseño de una mezcla de hormigón es básicamente una receta de cocina. Es como hacer un bizcocho.
Exacto, que me imagino que estuvieron probando y probando.
Ahí es un proceso de trial and error. Hay que diseñar la mezcla, ver cómo se comporta, ver que cumpla las características, que cumpla los requisitos de esta competencia. Y en ese sentido, pues el equipo, integrado por 10 compañeros del Departamento de Ingeniería Civil, pues nos dimos la tarea de ir diseñando e ir variando los ingredientes según íbamos recibiendo los diferentes componentes para esta mezcla, hasta que por fin llegamos a una mezcla que cumplía los requisitos que preestablecimos al arrancar la competencia. Una manejabilidad aceptable, una resistencia aceptable, y así por el estilo, hasta que llegamos.
¿Y resultó exitoso?
Teníamos nuestras dudas al principio, uh-huh, por el tipo de piedra que estábamos utilizando, pero resultó funcionar excelentemente bien, uh-huh, y gracias a Dios pues salimos triunfadores de la competencia.
¿Y qué es lo que ustedes transportan para allá? En este caso, me dijiste que estuvieron, ¿en qué estado?
Estuvimos en Denver,
en
Colorado.
En Denver, Colorado. ¿Es un polvo? Que
pues nosotros lo que hacemos es que fabricamos un espécimen que para efectos de la STM es un cilindro. Ese cilindro se fabrica en medidas estándares de 4 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de alto. Pero para efectos de la competencia nos requerían que le cortáramos una pulgada a cada lado. Eso, aunque puede parecer un simple corte, tiene problemas porque nos debilita el espécimen. Entonces, pues, tuvimos que buscar una sierra especial para ese trabajo, un disco especial para cortarlo, para entonces empacarlo y enviarlo en unas cajas llenas de foam para que no se fueran, uh-huh, a golpear.
O sea, que lo enviaron de antemano.
Sí, uh-huh, hay que enviarlo de... Uh-huh. Tuvimos que hacerlo por el tiempo que nos tomaba viajar. Nosotros... para efectos de competencia perdíamos casi un día entre vuelo y vuelo, solo tuvimos que enviarlo 1 o 2 días antes.
¿Qué lecciones se aprende de todo este proceso? Porque ya en lo poco que me has hablado, tuvieron que manejar muchas situaciones para emprender el proyecto, el trabajo en equipo, situaciones adversas para llegar a esa mezcla final.
Este equipo tiene una peculiaridad, y es que nosotros no teníamos equipo precedente. El capítulo estudiantil del American Concrete Institute, Recinto Universitario de Mayagüez, llevaba aproximadamente 3 años sin asistir a competencia. No había récord de nada, no había integrantes pasados. Nosotros empezamos desde cero, completo. Y aprendimos de todo, hasta cocinar. Aprendimos a vender quesadillas, aprendimos a vender hot dogs.
Para recaudar fondos.
Para recaudar fondos. Sí. Aprendimos a tener que ir a la televisión, a tener que ir a la radio.
Mercadeo.
Tuvimos que buscar auspicios, tuvimos que manipular las propiedades de los ingredientes para la mezcla. Hicimos de todo, pero hablando con los compañeros después de regreso, fue una experiencia muy interesante para todos. Aprendimos de todo, hicimos maravillas con los ingredientes. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí como capitán y para todos mis compañeros.
¿Cuánto tiempo les tomó hacer ese todo? Esa conceptualización, todo el proceso ejecutivo. Esto es como una empresa, el proceso ejecutivo, recaudación de fondos, mercadearlo. ¿Desde cuándo ustedes comenzaron? Previo entonces a la ejecución y a ir a la competencia.
Bueno, nosotros seleccionamos el equipo a finales de mayo. Luego de los exámenes finales de mayo, el semestre anterior, seleccionamos el equipo. Y en verano lo que hizo eso fue la fase de investigación, porque ninguno de nosotros sabía hacer un hormigón permeable. Entonces, esa fue la parte de research, de buscar cómo se hace, qué necesitamos, quién nos puede ayudar. Toda esa fase de investigar lo que necesitábamos. Cuando arrancamos en agosto, pues fue un poco lento y nosotros vinimos a completar todo en octubre. Nosotros prácticamente recogimos la totalidad de los fondos y hicimos el cilindro en un mes y medio. Fue una competencia muy, muy ajorada.
Intensa.
Muy intensa, y la que nos espera parece que va por el mismo camino.
¿Cuándo es la que les espera?
Es en marzo.
En marzo.
En marzo, y vamos a estar haciendo una bola de bowling en hormigón.
Pero por lo menos ya tienen experiencia en el trabajo de equipo. Eso les sirve de base.
Sí,
cuéntame un poquito más, una vez llegan allá a la competencia, ¿qué sentimientos tienen? ¿Qué es lo que está pasando allí? Transpórtanos a ese lugar.
Pues nuestro arribo a Denver fue bastante frío. Fue bastante frío.
Me imagino.
Personas como yo que estamos acostumbrados a 70, 80, 90 grados, y eso nos hace felices. Sí. Cuando llegamos
a 50 mí 70 allí, me da frío.
Exacto. Pues cuando llegamos allí estaba en 50, así que pues con un jacket liviano pues pudimos resistir. Pero después cayó hasta nieve durante la semana, estuvimos una semana allá. La competencia fue el primer día, nosotros llegamos sábado, la competencia era domingo y la premiación lunes. La tensión estaba por el alto del cielo, porque el cilindro hay que entregarlo primero, son 2 cilindros que se entregan para la registración, y en la registración ellos lo miden, lo pesan, lo miran, lo trastean, hasta que determinan si es digno de ir a la competencia. Lo pueden descalificar a la entrada.
O sea que ustedes están allí con esa expectativa.
Estamos,
¿no?,
allí en la expectativa de que lo acepten, porque la precisión del corte es más o menos 5 milímetros. Entonces, pues, si la sierra se fue un poquito para el lado o algo, pues, eso afecta. Y así por el estilo, pero la competencia fluyó muy bien, se hicieron las pruebas. Nuestra infiltración fue de 7.4 segundos. Tuvimos unos resultados mucho mejores de lo que esperábamos. Los cilindros se comportaron magistralmente bien. Teníamos unos números aquí que hicimos en el recinto versus los que tuvimos allá, y hay una mejoría significativa. Y el lunes, pues durante el almuerzo, nos entregaron las premiaciones y nosotros no lo creíamos, nos llamaron 2 veces. Pero el profesor y todos nosotros estábamos muy contentos, y de verdad fue una experiencia muy enriquecedora.
¿Y cuántas universidades participaron y cómo fue esa interacción que tuvieron con esas otras universidades? Me imagino que siempre observando a ver qué hacen y quizás compartiendo en alguna instancia parte de cómo es esa dinámica del trabajo.
Sí, habían aproximadamente 25 universidades. Cada universidad tenía derecho a llevar hasta 2 equipos, así que eran 49 equipos compitiendo. Son universidades de todo el planeta. Había gente incluso de Turquía, Canadá, Francia. Y fue muy interesante porque parecía que estábamos aquí en Puerto Rico. había una cantidad inmensa de latinoamericanos. Estaba Ecuador, México, había un montón de países y todos compartíamos como si nos conociéramos de años. Fue una experiencia bien interesante dialogar con otras universidades de cómo ellos hicieron su cilindro, cómo nosotros lo hicimos, cómo ellos lo cortaron, cómo nosotros lo cortamos. Aprendimos mucho e inclusive compartimos nuestra información para mantenernos en contacto, y hay varios de ellos que tienen interés de hacer intercambio al recinto para trabajar con nosotros acá. Aprendimos mucho de cómo ellos hacían sus cosas. Inclusive aprendimos que la gente de Turquía se echó 20 horas para llegar a la competencia, y así por el estilo. Fue muchos detalles, muchas cosas que uno pasa por desapercibido cuando llega allí. Pero todos estaban en esa buena lead de compartir y de explicar y de entendernos. Y de igual manera, el American Concrete Institute profesional incentiva a los estudiantes a que participen junto con los ingenieros en los comités que ellos tienen dentro de su asociación. Y por consiguiente, pues varios de nosotros del equipo, entiendo que todos asistimos a diferentes seminarios según el área de interés de cada uno. Unos fueron a pavimento, otros fueron a estructura, y así por el estilo. Fue una experiencia muy, muy interesante que hiciéramos que se repitiera más a menudo.
Sí, es bien interesante porque aparte del lenguaje que tenga cada cual, incluyendo el español, que es diverso dependiendo de la parte del mundo, ustedes hablan un mismo lenguaje en lo que tiene que ver en lo técnico, y me imagino que así fue que engranaron rápidamente.
Sí, y después de los resultados de la competencia, pues basado en los premios, todo el mundo quería saber qué tenían los cilindros, y como mismo tú bien mencionas, es el mismo lenguaje. El cemento es el cemento, los moldes son los moldes, y fue muy interesante.
¿Cuántos estudiantes de recinto? Mencionaste que algunas universidades llevaban dos equipos. ¿Ustedes llevaron un equipo o dos?
Nosotros,
¿y cuántos fueron?
Nosotros llevamos 10 estudiantes, uh-huh, dos equipos de 5 integrantes cada uno, uh-huh, pero para evitar rivalidad dentro del recinto, la cual no es necesaria, mientras estuvimos aquí trabajamos con un solo equipo. Somos un equipo de 10 personas, y cuando llegó la hora de registrarnos, pues registramos 5 en una hoja y 5 en la otra. Y siempre estuvimos claros que no importa cuál de los dos ganara, el premio era de recinto. Y en ese sentido, todos trabajamos en armonía y en paz en el departamento, y llevamos los cilindros, y gracias a Dios los dos ganaron.
Y entonces me mencionaste que muchos estudiantes, algunos estudiantes tuvieron la intención de conocer más del recinto, así que se convirtieron en embajadores del Colegio de Mayagüez.
Casi, casi, y fue muy interesante porque diferentes profesionales se nos acercaban diciéndonos, volvieron, qué bueno tener el recinto, sí, nuevamente aquí. Inclusive profesionales de la isla de Cuba nos dijeron, qué bueno que el recinto volvió, porque en años anteriores no los he visto y siempre me gusta compartir con ustedes. Fue una experiencia muy interesante el hecho de que esos profesionales tuvieran un recuerdo grato de la ejecución del recinto universitario de Mayagüez.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, Andrés, quiero hablar un poquito de esto del hormigón permeable, como que está de moda últimamente. Aquí en el recinto se están haciendo unos proyectos piloto. Sería una solución para un montón de problemas estructurales, y se ve como en el hormigón permeable como el presente y el futuro hacia un siguiente nivel, y ya ustedes son parte de eso. Así que quisiera que cuando regresemos de la pausa me hables un poquito más en detalle de ese tema. No se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, les saluda Mariam Ludim Rosa. Nuevamente estamos compartiendo con Andrés Matos. Él es estudiante de Ingeniería Civil y Agrimensura de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez. Recientemente un equipo colegial fue hasta la convención del American Concrete Institute y obtuvieron primer y segundo lugar en la categoría de eficiencia cementicia de la convención del mencionado instituto. Los muchachos tuvieron un reto con relación a lo que es el hormigón permeable y luego de varios años de que esta asociación estudiantil no estuviera activa presentándose en competencias, básicamente 3 años, ¿verdad, Andrés? Regresaron a la competencia, llegaron un poco de nervios al principio porque había que ver si el cilindro pasaba la primera fase, pero pues todo positivo, llegaron hasta acá, se convirtieron en embajadores del Recinto Universitario de Mayagüez y comenzaron su proceso de pericia con relación a algo que se está conversando hoy en día constantemente, el hormigón permeable. Al principio me explicaste un poquito de qué se trata. Quisiera que nuevamente pues nos señales un poco más sobre el término y cuál es la relevancia hoy en día con relación a esa expectativa del hormigón permeable.
El hormigón permeable, aunque ha estado en el mundo de la construcción desde aproximadamente los años 70, cuando el Servicio Forestal de Estados Unidos lo comenzó a utilizar en sus parques, es un hormigón que tiene unas capacidades singulares para nosotros en el trópico. Como bien sabemos, Mayagüez, por ejemplo, llueve todos los días. Y se inundan varias áreas. Por consiguiente, una losa de hormigón que permita que esa agua se infiltre el terreno o pase a una reserva, evitaría esas inundaciones. Por eso es que este hormigón para nosotros tiene un aspecto peculiar. Y eso comentábamos con los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y es que ellos también tienen, por su clima, una cantidad de lluvia bastante grande. Y por consiguiente, el hormigón permeable para ellos se ha convertido en una solución. Por eso es que ahora en Puerto Rico pues estamos tratando esta solución porque ya hay unos problemas de infraestructura que hay que atender y por consiguiente el hormigón permeable es una de las soluciones más viables y que con mayor facilidad se pueden llevar a cabo. Obviamente esto de poner un hormigón permeable, como hemos mencionado en varias ocasiones, no es el hecho de tirar el hormigón permeable ahí. Esto requiere un proceso crítico, requiere un ingeniero licenciado que apruebe estos planos, estos diseños. Pero ciertamente es una solución y para nosotros aquí en Mayagüez y en Puerto Rico representa un buen futuro si lo podemos aplicar correctamente.
¿Y cómo entonces tú verías ese presente y futuro de este hormigón permeable con relación a esas necesidades que nos menciona y también relacionando a los nuevos descubrimientos que ustedes han hecho con su mezcla? O sea, ¿tienen alguna expectativa con esta mezcla?
Pues nosotros tenemos la expectativa de seguir adelante con este diseño. Estamos en conversaciones con el profesor a ver de qué manera podemos explotar un poco más.
Que no se quede allí, ¿verdad?
Exacto.
En la competencia.
Queremos que eso no sea solamente para una competencia y ya. Queremos darle continuidad. Pero para darle continuidad esto requiere un proceso educativo de entender cómo funciona, cómo se aplica. Y el profesor está en la mejor disposición de darnos la mano en ese sentido. Pero como llegamos del viaje, teníamos varios exámenes atrasados, ahora comienzan finales, pues no hemos tenido ese tiempo para sentarnos y dialogar, pero él está en la mejor disposición de darnos la mano para que esto no se quede solamente como una competencia, sino que vaya más allá y no necesariamente que se construya, si se construye mejor, pero que por lo menos sirva de fundación para que otros puedan en algún momento construirlo, que sirva de enseñanza y de lección para otros.
De hecho, aquí en el recinto, no sé si estás al tanto, tenemos varias iniciativas de empresarismo, muchas de ellas relacionadas con ingeniería particularmente, para que son grupos de apoyo que tienen ustedes para que estas ideas, si tienen alguna expectativa de empresarial o idea de negocio, pues puedan proseguir. No sé si ustedes han considerado eso.
Eso ya lo consideramos, de hecho, no recuerdo el nombre, pero una de las asociaciones de administración de empresas han estado colaborando con nosotros en la manera de redactar nuestras propuestas, de cómo proyectarnos, y nos han dado la mano y ya tenemos un compromiso mutuo de seguirnos ayudando para las próximas competencias. Y sí, la parte empresarial, pues ya dialogamos con el profesor y entonces pues estamos en miras de hacer una próxima reunión con él para ver cómo nos desarrollamos, pero como hemos estado un poquito escasos de tiempo, pues tenemos unas cuantas cosas en el escritorio. Pues.
No es por darte una presión adicional, no. Pero pues en el pasado, y aquí pues se han hecho estudios sobre el particular, que había una brecha entre la idea y entonces la implementación empresarial. Y es por eso que tenemos ahora varias iniciativas en el recinto, unos estudiantes en un conjunto que se llama Idea Platform, UPRM, eShip de empresarismo y demás, para tratar de entonces hacer esa brecha más pequeña y que estas maravillosas ideas que ustedes tienen y esa receta que han hecho y el trabajo que han pasado, pues pueda trascender. Así que pongo eso en tu mente y en tu corazón y en la de tu equipo para que puedan pensarlo. Esta experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo tú podrías y qué consejo tú podrías darle a otros estudiantes con relación? Sabemos que el recinto universitario de Mayagüez es una universidad fuerte académicamente, o sea que ustedes tienen su peso académico y esto es aparte, esto es una actividad extracurricular a través de una asociación estudiantil. ¿Cuál es la importancia, sea cual sea la asociación estudiantil, que los jóvenes se integren y hagan todo lo que ustedes, tú me relataste que hicieron, desde vender hot dog hasta mercadearse, buscar fondos, hacer la parte técnica? Háblame sobre eso.
El proceso de participar en uno de estos equipos, más allá de, como se menciona vulgarmente, poner algo en el resumen, para mí no radica en eso. El beneficio de participar en esto radica en una experiencia para toda la vida. El hecho de poder compartir de una manera técnica y profesional con personas que están trabajando en el área le cambia a uno la visión de lo que está estudiando. Cuando uno regresa al salón, uno dice, ah, eso es esto, esto es aquello. Y tiene una relación física con lo que está leyendo en el libro. Para mí, y es el sentir del equipo, lo comentábamos cuando regresábamos en el avión, que el participar de esta competencia no solamente fue el hecho de ir y participar y estar allí y conocer gente, fue el hecho de conocer lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. El hecho de ser ingeniero no es coger una licencia y engancharla en la pared. El hecho de ser ingeniero civil es darle a las personas una mejor calidad de vida. Es proveerle la infraestructura para que puedan estar los unos con los otros en armonía. Y en ese sentido, el estar allí nos dio a nosotros una visión diferente de lo que es el ingeniero civil. No es solamente sumar la fórmula, no es solamente reemplazar, no es iterar unos números. Es que eso que yo estoy haciendo ahí, esos números, representan la calidad de vida que va a tener otra persona. Y el estar allí fue lo que a nosotros nos abrió los ojos. Nos dejó saber que, mira, esto no es una asociación para estar aquí y tener algo que poner en el resumen. Es una experiencia que nos va a dar herramientas para cuando nos toque ejercer nuestra profesión, hacerlo con la mejor intención.
Más allá de resumen, lo fortalece de una forma a cada uno, colectiva e individualmente, y después pueden sembrar frutos también en otros estudiantes y preuniversitarios también que vienen al recinto para conocer un poquito más de lo que se está haciendo aquí. Entonces, Andrés, ¿ya tienen el nuevo reto en perspectiva, ya la próxima competencia? Háblame un poquito más ya de cómo va ese proceso y una bola de boliches que van a hacer.
Vamos a hacer una bola de boliches.
De concreto. Háblame, esto está bien interesante.
Pues esta es una bola de hormigón reforzado con fibra. Las reglas no han llegado. Estamos desesperados porque lleguen. Tiene que cumplir, obviamente, las medidas de diámetro, de grosor de las capas, de peso de la bola. Hay que buscar los moldes. Ya comenzamos a hacer el inventario de las cosas que hay. Hay unas cosas que no sabíamos que eran nuestras y entonces las estamos explorando a ver si eso de verdad nos sirve. Hay que comprar material. Va a ser un proceso interesante considerando que tenemos la mitad del tiempo que tuvimos para permeable. La competencia es en marzo y estamos ya en diciembre y no están las reglas. Pero sabemos que vamos a trabajar en equipo. Vamos a estar haciendo entrevistas los últimos 2 días de finales. Aproximadamente tenemos que reunirnos con nuestra consejera académica para ya establecer la fecha, pero vamos a estar haciendo entrevistas para llenar las vacantes del equipo y
comenzar a trabajar lo antes posible para entonces sacar esa bola de boliche adelante. Y sí, hay que ir a jugar boliche con ella.
Y si, sabes, no sé si aunque no tienen las reglas, saben si además de la cuestión técnica, la estética también es importante.
Buscamos en reglas anteriores y hay unas reglas que sí y hay unas reglas que no. Entonces, vamos a ver cómo las ajustan para este semestre.
De todas formas, tienes que llevar algo bonito, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Va a representar al colegio de Puerto Rico. O
sea. Tarzán va a estar por ahí.
Ajá, exacto. Tiene que ser algo representativo. Precisamente, ahora que me hablan del equipo en estos minutos finales, más o menos, ¿cómo está constituido el equipo en cuanto a chicas y chicos?
Ajá. Interesantemente, nuestro equipo es 50-50.
Muy bien, excelente.
Hay cinco compañeras y cinco compañeros. Uh-huh. Y fue una experiencia muy interesante porque mucha gente piensa que las muchachas son el sexo débil, que no van a poder hacer las cosas, y en un campo de civiles siempre piensan que están rezagadas. Mi mayor problema con ellas es que las tuercas de los moldes, ellas eran quienes las apretaban y después ninguno de nosotros las podía soltar. Fue una experiencia bien interesante ver que ellas se desenvolvieron en el equipo igual o mejor que nosotros. Y para nosotros no nos arrepentimos y miramos hacia adelante a que el próximo equipo se componga de la misma manera. Aprendimos de parte y parte, porque aunque nosotros teníamos unas destrezas en una área, el reguero que hacíamos pues era bastante controlado por ellas. Y así por el estilo, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora para ambas partes, y exhortamos a otros equipos a que lo hagan, porque se aprende de parte y parte. Ellas aprendieron de nosotros, nosotros aprendimos de ellas, y vale la pena. Vale la pena componerlo de esa manera.
Andrés, ahora que están en perspectiva para este nuevo proceso, me imagino que siempre necesitarán alguna ayuda, alguien que nos esté escuchando, ¿verdad? Algún ex colegial, alguna empresa. ¿De qué forma los pueden ayudar y cómo se pueden comunicar con ustedes para pues, que puedan colaborar?
Ahora mismo vamos
tomando en consideración que son un equipo ganador.
Sí, ahora somos campeones.
Exacto.
Nosotros vamos a comenzar con ya comenzamos a escribir todo lo que tiene que ver con la propuesta del equipo, como se hizo para el de permeable, haciendo la lista de materiales, lo que necesitamos. No obstante, hay cosas que siempre hacen falta. Todo el equipo de seguridad hay que reemplazarlo, porque eso pues se le dio a cada integrante. El cemento siempre va a hacer falta. Y de igual manera, estamos ávidos a recibir visitas en el laboratorio y se pueden comunicar conmigo, con Andrés Matos, capitán del equipo, al 787-460-4402, o con el relacionista público del equipo, Cristian Soto, al 787-673-2508. Y con cualquiera de nosotros dos pues puede coordinar una visita y ver más a fondo de qué manera podemos darnos la mano. Y estamos en la mejor disponibilidad de recibir visitas.
¿Y tienes presencias en las redes sociales que te puedan
sí,
buscar ahí?
Sí, tenemos la página del ACI-UPRM. Uh-huh. Esa página la compartimos con la Asociación Estudiantil. Ahí van a ver un recuento del viaje, hay fotos, hay videos de las competencias. Me excuso, los videos al final se mueven, pero es que salimos
la
brincando,
emoción, sí.
Salimos brincando. Pero sí, ahí está el recuento de la competencia y de todo el proceso constructivo de los cilindros. Está ahí en fotos para todos los que deseen verlo.
Repite tu teléfono por si acaso alguien quiere anotarlo.
Pues mi teléfono es el 787-460-4402.
Andrés, te deseo mucho éxito y a todos los integrantes del equipo, y nos mantendremos al tanto para este nuevo reto, para que una vez vayan adelantando los pasos, pues también le orientemos y lo comuniquemos a los amigos que están en sintonía con Foro Colegial. Así que te deseo mucho éxito y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por traernos y gracias por el apoyo que siempre nos han dado.
Gracias a los amigos y amigas por su sintonía. Será hasta el próximo viernes otra cita más con Foro Colegial. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.